capítulo 7 de la segunda epístola a los Corintios. Empezando en el capítulo 7, las divisiones de los capítulos no fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Las divisiones fueron hechas por el hombre muchos años después que fue dado el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Y muchas veces las divisiones de veras rompen o interrumpen lo que está registrado. Y podemos ver aquí un ejemplo clásico en el primer versículo del capítulo 7, donde dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este primer versículo se refiere al versículo 18, que si nosotros obedecemos la palabra de Dios, y hasta refleja hasta el versículo 17, donde dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, tales promesas se están registradas allí en el versículo 17 y 18 del capítulo 6. Si tales son las promesas que tenemos, y Dios dice: si salimos del mundo, y salir del mundo quiere decir del sistema del mundo, que vive aparte de Dios, viviendo aparte de la revelación de la palabra de Dios, quizás religiosos, pero religiosos en un sistema humano, nunca basado en las Escrituras. Entonces, aquí dice que tenemos tales promesas que debemos de limpiarnos de toda contaminación. Porque sabemos que Dios es bendito. Es imposible que Dios tenga que ver con el pecado. El Antiguo Testamento nos dice continuamente, repetición, libro por libro, que Dios es bendito y que Él no puede ni ver al pecado con permiso. Y cuando hay pecado, tiene que juzgarlo. Entonces, si Dios, el Padre, envió a su Hijo para morir por nosotros, que Él mismo fue pecado por nosotros y murió, hizo la paga del pecado, entonces, separándonos del mundo, arrepintiéndonos, haciéndonos más cerca a Dios, nuestra vida cambia. Entonces, el resultado automáticamente es que dentro de mí mora el Espíritu de Dios, mis deseos cambian, mi modo de pensar cambia, porque ya no es Javier quien vive, pero la nueva creación dentro de este hombre viejo. Y teniendo la mente de Cristo, como nos dice Pablo en 1 Corintios, a fines del capítulo 2, teniendo la mente de Cristo, Pablo le dice a los de Filipenses, en el capítulo 2, que no es suficiente nada más tener la mente, pero tenemos que aplicar esa mente, usar esa mente de Cristo. Entonces, cada día en mi vida, yo tengo que hacer decisiones si voy a hacer ciertas cosas o no voy a hacerlas. Si voy a vivir a través del el sistema mundano o según lo que me dice la palabra de Dios. Y cuando yo trato de entender con la mente de Cristo estas promesas que me ha dado el Padre, sería yo una persona sin razón si no obedeciera y tomara ventaja de estas promesas. Teniendo esas promesas que Él quiere ser mi Padre para protegerme, para proveer por mí, para darme vida eterna, basado en las condiciones que yo tengo que apartarme, salir, como dice allí, de en medio de ellos. Ellos se refiere a los que no conocen a Dios, porque ese es el contexto del versículo 14 hasta el fin del capítulo 6. Y no tocar lo inmundo, lo que pertenece al mundo. Eso no quiere decir que yo no puedo trabajar o que yo no tengo que ver nada con una persona que no conoce a Cristo. Eso ya hablamos de eso la semana pasada. Pero en forma de compartir, para que yo sea uno con esa acción y que esa acción me contamine a mí en obediencia a la palabra de Dios. Teniendo todas esas promesas, yo deseo limpiarme para no ser contaminado. Y aquí dice esto, de carne y de espíritu. La referencia a carne y espíritu son pecados dentro de mi cuerpo y fuera de mi cuerpo. O se puede decir físico, mentalmente. Pablo se refiere a ese pecado en relación a la mujer que no tiene marido. En 1 Corintios, el capítulo 7, versículo 34, dice, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo, virgen. El pecado aquí en cuerpo se refiere a relaciones sexuales antes de matrimonio, como en espíritu. Entonces, físicamente y también limpiándose del pecado espiritual, exterior, de pensamiento, de lo que sea. Ahora, si una persona tiene un pensamiento malo, eso no quiere decir que eso es pecado. El pecado es en tomar ese pensamiento y cultivarlo y tener anhelo a él y seguirlo hasta traerlo y darle vida. La palabra nos dice que debemos de cautivar todo pensamiento. En 2 Corintios nos dice eso en el capítulo 10. Debemos de tomar en cautivo todo pensamiento que se enaltece hacia la sabiduría de Dios o la palabra. Entonces, en esa obediencia, dependiendo del poder del Espíritu Santo, no de las fuerzas carnales, no de mi habilidad humana, pero recibiendo las fuerzas de Dios, de la palabra. La palabra que limpia mi mente, la palabra que refina mi vida, la palabra que transforma mi ser total. Esa nueva creación. Entonces, a eso se refiere aquí en este primer versículo. El hombre completo, cuerpo y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Por toda la Biblia tenemos ese mandamiento de ser benditos o santos, según a Dios. Ahora es imposible hacer eso si no tenemos relación con Dios. Yo no soy santo, yo no soy bendito, pero Dios me ve y me declara como santo por la relación que mantengo con su Hijo, Cristo Jesús, por fe, recibiendo el perdón, teniendo un cambio en mi vida real, poderoso, una obra y trabajo de Dios, no del hombre. Entonces, mi deseo es cultivar esa santidad. Y es lo que dice aquí, perfeccionando, en progresión, avanzamiento, adelantando. Mucha persona empieza y cree que se debe de sentar. Pero la vida cristiana es en avanzamiento, adelantándose, haciendo progreso cada día. Entonces, aquí la Escritura nos dice que debemos de desear ser más como Cristo cada día. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 14, nos dice que nadie verá a Dios, el Señor, sin santidad. Y en el Proverbios, el capítulo 1, el versículo 7 y el capítulo 9, versículo 10, nos dice que el principio de sabiduría, el primer paso y el fundamento es el temor a Dios. Temor no en forma de miedo, pero en respeto, reconociendo quién Dios es bendito, es Dios todopoderoso. Y a pesar de eso, que yo soy hombre pecaminoso, Él envió a su Hijo y me aceptó a mí como su Hijo, Cristo Jesús, por pura gracia. Entonces, reconociendo eso, yo no le tengo miedo a Dios, primeramente, pero respeto. Pero al mismo tiempo reconozco, porque es Dios Todopoderoso, tengo miedo que surge de ese respeto. Es como un hijo respeta a su padre y lo ama. Pero dentro de ese respeto y ese amor, hay una forma de miedo, porque es su padre. Pero si la única relación que mi hijo tiene conmigo es de miedo, no tiene ninguna relación. Ese miedo tiene que surgir del amor y del respeto de quien soy yo, su padre, quien le ama. Igualmente a Dios, con nosotros. Y es lo que está diciendo aquí Pablo. Ahora, empezando en el versículo 2, vemos el regocijo de Pablo al arrepentimiento de los corintios. Dice, admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Sabemos que los corintios habían acusado a Pablo, tanto como los maestros falsos que habían entrado, fueron engañados por esos maestros. Entonces Pablo aquí está, es su lamentación, su lloro, sabiendo que él había fundado esta iglesia, llama como un padre a sus hijos, recibirme, abrir sus corazones a él. Dijo la misma cosa en el capítulo 6, versículo 11, dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Pablo está diciendo, hagan lugar para nuestro amor. Recíbanos, como han recibido esos maestros falsos, recíbanos a nosotros. Y tomen en cuenta el contexto que está en el medio del versículo 11 del capítulo 6, empezando en el versículo 14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Quién eran estos falsos profetas? Incrédulos. Entonces Pablo está diciendo aquí en el versículo 2, no se unan con ellos, pero con nosotros. Ellos son incrédulos, nosotros somos creyentes. Abran sus corazones a nosotros. Dice, hemos agraviado a nadie. Quiere decir, no hemos hecho injusticias a nadie. Ni hemos corrompido mentalmente o físicamente. A nadie hemos engañado. No hemos tomado a ventaja para cosas materiales hacia nadie. No lo digo para condenarlos, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Pablo está abriendo aquí su corazón completamente, declarando su amor en Cristo hacia ellos. Como un padre peleando, defendiendo a sus hijos espirituales, sabiendo que los maestros falsos que están dentro de Corinto están engañando y contaminando la obra de Dios. Y aquí tenemos una fotografía de un padre defendiendo a sus hijos en la vida espiritual. Y dice, no quiero que ustedes entiendan que estoy tratando de condenarlos, pero estoy demostrando mi corazón hacia ustedes. Mucha franqueza tengo con vosotros. Mucho me glorio con respeto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Esa es su confianza hacia los corintios. Vamos a ver en los próximos versículos, del versículo 5 a 7, la razón por qué dice esto Pablo. Porque Tito llegó en Macedonia y le dijo a Pablo que los corintios habían recibido esa carta de corrección y querían corregir todo y someterse a él. Entonces, por eso dice aquí, en el versículo 4, que mucha franqueza tenía hacia ellos, que había gloriado mucho en ellos y que tenía consolación y que tenía sobreabundo de gozo en las tribulaciones que habían ocurrido, sabiendo que había llegado el provecho hacia los corintios. Entonces, en el versículo 5 dice, porque de cierto, cuando venimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera, conflictos, de dentro, temores. Esto tiene respecto al capítulo 1, versículo 8, hasta el 10, donde dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos de esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencias de muerte para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. No querían tener confianza en sus propias fuerzas, pero en Dios. Y dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Pasado, presente, futuro. Dios siempre está con el creyente. También en el capítulo 2, versículo 13. Dice allí ahora, no tuve reposo en mi espíritu. Aquí nos dice, no tuvo reposo en su carne. Ahí tenemos otra vez las dos partes. Físicamente agotado, espiritualmente sin esperanza. Pero Dios fue fiel a Pablo. El versículo 6 dice, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Si se acuerdan, cuando estudiamos el primer capítulo, Leímos en el versículo 3 que Dios es el que conforta y consola a todos. En cualquier situación que estemos, o en cualquier circunstancia. Porque la promesa tenemos en 1 Corintios, el capítulo 10, versículo 13, que dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces tenemos la gran promesa de Dios. Santiago nos dice que Dios no puede tentar a ningún hombre con pecado, pero que cada hombre es tentado por sí mismo. Cuando fija sus ojos y es llevado por esa tentación. Entonces tenemos la promesa y la garantía que Dios es suficiente para todo lo que va a ocurrir en nuestra vida. También aquí, el versículo 6 nos dice que no solamente Dios puede consolar o dar consuelo directamente Él mismo, pero que al mismo tiempo, en el versículo 4 del primer capítulo, nos dice que Dios deja que ciertas cosas ocurran en nuestra vida, simplemente y únicamente, para que cada uno de nosotros podamos compartir el consuelo que Dios nos ha dado a nosotros, a esas personas que se encuentran en tribulación, tal como la que nosotros compartimos y tuvimos parte de ella. Para poder tener identificación y tener compasión y asegurar a esa persona que como Dios me confortó a mí, igualmente Él puede confortar a ella misma. Esa garantía. Y ahora tenemos aquí la tercera forma por cual Dios trae consolación muchas veces. Por una persona. Algunas veces, quizás, unos días no estamos en la mente que Dios quiere que estemos. Y una persona, un hermano o hermana, llegue y nos exhortan. Y esa persona llega exactamente cuando es necesario y empieza a compartir con nosotros y a exhortarnos y nos da una escritura, oran por nosotros. Y esa consolación viene de Dios por medio de otra persona. Y aquí tal fue el caso en la venida de Tito. Pablo había llegado allí a Macedonia, no se encontró a Tito allí, se fue a Troas y allí se unieron los dos. Y fue confortado cuando se unieron, porque trajo las noticias de lo que había ocurrido en Corinto. Pablo estaba pensando cómo van a recibir esa carta, qué es lo que van a decidir. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar con esa iglesia ahora? Y entonces cuando llegó Tito con las noticias, se alegró. En el versículo 7 dice, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Pablo dice, no solamente por la noticia que nos dio, pero al mismo tiempo cuando oí que ustedes recibieron a Tito con gran amor. La palabra efecto, quiere decir, con el deseo de remediar todo lo que estaba en error. En vez de rechazar a Tito, lo recibieron. Dice, con llanto, llorando al reconocer que lo que había ocurrido trajo mucho, mucho dolor al corazón de Pablo y al mismo tiempo mucho dolor a la iglesia de Dios. Y cuando el cristiano llega a reconocer que él ha compartido en algo que está mal, cuando el Espíritu Santo ilumina y nos deja saber, entonces debe de entrar un dolor en nuestro corazón y el deseo de reconciliarnos y remediar y disciplinar lo que está en error. Es el deseo que surge del Espíritu de Dios que mora dentro de mí, no de mí mismo, pero del Cristo que mora dentro de mí, en la persona del Espíritu Santo. Dice vuestra solicitud por mí, el amor, el efecto hacia Pablo. Querían ser reconciliados a Pablo. No querían aceptar a estos maestros falsos. Y por eso dice Pablo que se regocijó aún más. No esperaba quizás recibir estas noticias. Y más de lo que recibió, como recibieron a Tito. El versículo 8 dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Ahora, en el versículo 8, Pablo está hablando de una carta que les escribió a muchas opiniones. ¿De qué carta se refiere aquí? Pero en el capítulo 2, el versículo 3 y 4, Pablo dice, y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo en él de todos vosotros. Porque para la mucha tribulación y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Entonces Pablo escribió una carta para corregir todo lo que estaba ocurriendo en esta iglesia. Yo creo que esta carta es la primera carta que tenemos aquí de 1 Corintio. Hay otros de opinión que dicen que es una carta que está perdida. Pero no es necesario de crear una carta perdida. Porque ya cuando estudiamos la primera carta de Corintio, sabemos que Pablo escribió otra carta que sí está perdida. La primera carta que está registrada, 1 Corintio, es la segunda carta, porque en el capítulo 5, versículo 9, en la primera epístola, Pablo dice allí que ya les había escrito según su conducta hacia el incrédulo. Entonces, esa fue la primera carta. 1 Corintio es la segunda carta. A esta carta que está refiriendo. Y 2 Corintio es la tercera carta que Pablo escribió. Entonces la referencia aquí a la carta es la que está registrada, 1 Corintio. Y Pablo dice que cuando la escribió tuvo tristeza. No sabía si enviarla o no. Porque los amaba mucho y no sabía cómo iban a recibir tal carta de corrección. Dice que lamentó mucho, pero el versículo 9 dice, ahora, y tenemos que tomar en cuenta que ahora ya ha recibido las noticias de cómo recibieron la carta, positivamente. Entonces, recibiendo esas noticias, Pablo puede decir, me sentí mal cuando la estaba escribiendo, hasta casi no la envié, y cuando la envié, me estaba arrepintiendo. Pero ahora que he recibido las noticias positivas, no me arrepiento de haber escrítola y enviada. La envió y la escribió y no se arrepintió. Y nos dice en el versículo 9, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados. No me malentiendan. No me alegro que ustedes estuvieron tristes, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Trajo corrección y disciplina a su vida. Los corrigió. Porque habéis sido contristados según Dios. No según Pablo, pero según Dios. Para que ninguna pérdida padecéis por vuestra parte. No han sufrido nada, solo han recibido beneficio espiritual en obediencia a la palabra. Hay una escritura que debemos de tener en nuestro corazón todo el tiempo. En Proverbios, el capítulo 27, el versículo 5 y 6. Dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Es difícil decirle a alguien que están en error. Es difícil confrontar a un hermano y una hermana que están en pecado. Pero la palabra dice que si les amamos, la evidencia va a ser en confrontarlos. Pero nunca antes de ir al Señor y orar por ellos. Y cuando vamos, vamos en un espíritu de humildad, en el amor de Dios. No jactándonos, no en un espíritu de orgullo o un espíritu de autoridad sobre ellos, pero un amor que desea ver cambio y disciplina para que puedan recibir el beneficio espiritual. Entonces tenemos una gran responsabilidad como cristianos hacia cada uno para poder confrontar uno al otro. Ahora en el versículo 10 dice, pero la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Ahora en el versículo 10 Pablo nos dio, en el versículo 8, su confesión, que él estuvo triste y no sabía si estaba seguro de escribirla o enviarla. En el versículo 9, nos dio allí su contentamiento que trajo beneficio. En el versículo 10 nos da aquí la distinción entre el arrepentimiento del mundo y el arrepentimiento de Dios. Dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay mucha gente que dice que se arrepiente, pero nunca hay evidencia de tal arrepentimiento. Pablo dijo que él se contristó en escribir la carta. Entonces, hay mucha gente que en vez de arrepentirse, solo se pone triste por las consecuencias. Una persona que quizás caiga en adulterio, no conociendo a Dios, y se pone bien triste cuando es descubierto por su esposa o esposo. ¿Por qué? Por las consecuencias. Pero no se arrepiente del hecho o la obra, solo de las consecuencias. Cuando una persona llega a conocer a Cristo, el arrepentimiento es de Dios. Se arrepiente de no solamente las consecuencias, pero del pecado. Y ese arrepentimiento de Dios, Pablo dice, es arrepentimiento para salvación, trae vida eterna. Hay un cambio. Segundo Corintios capítulo 5, versículo 17 dice que cuando una persona es nueva criatura, todo lo pasado no existe y todo es nuevo. Entonces, cuando yo me arrepentí de mi vida pecaminosa, primeramente llegué al conocimiento que Dios requiere una nueva creación que yo no puedo producir en mis propias fuerzas. Y que el pecado me separa de Dios. Entonces, cuando yo llegué y estuve en acuerdo con Dios, que el pecado me separaba de Dios, y que Dios es santo, yo me arrepentí de mi vida pecaminosa y pedí que Dios me perdonara y que me cambiara y me diera su Espíritu Santo. Esa forma de arrepentimiento, nadie se debe de arrepentir de ella, porque trae cambio según salvación de Dios. Pero la tristeza del mundo, déjeme decir, el arrepentimiento del mundo, es el arrepentimiento que dice y se pone triste porque las consecuencias son grandes, pero nunca se arrepiente del propio pecado o el hecho o la obra que cometió. Entonces, después de cierto tiempo, esa persona sigue a cometer el mismo pecado, vez tras vez tras vez. Y solo se arrepiente o se pone triste por las consecuencias, y no porque está convencido que el hecho es pecado. Pero se aflige porque las consecuencias son grandes hacia su vida. Aquí distingue los dos, Pablo. Arrepentimiento de Dios, que trae salvación. Una persona es una criatura nueva. Dios le da una naturaleza divina, su Espíritu Santo. Ya no puede practicar el pecado, porque es nueva creación. Y la otra persona, triste solamente por las consecuencias, afligida por un tiempo, y luego cuando ya se remedia, sigue su vida, viviendo bajo sus deseos, sus pensamientos, y la forma de este mundo, caminando en muerte. al final morir sin Cristo y entrar toda eternidad separado de Dios. La diferencia. Pablo estaba regocijando porque los corintios habían arrepentido. Había traído fruto espiritual. Nuestras iglesias están llenas de gente que nunca se han arrepentido, creyendo que si van a estudios bíblicos, si van a la iglesia los domingos, si dan su diezmo, si hacen ciertas cosas y no hacen otras cosas, eso quiere decir que son cristianos. ¡Qué gran equivocación! Equivocados completamente. Yo soy cristiano porque Cristo mora dentro de mí. Y el unirme a la iglesia, el estudiar la palabra, el orar, es simplemente evidencia de mi relación en obediencia a la revelación en la palabra. Es todo. Pero mucha gente cree que ser cristiano es ser religioso. Un error. Ser cristiano es hacer ciertas cosas y no hacer otras. ¡Qué error! Ser cristiano es tener una vida cambiada por el Espíritu Santo. Mi mente transformada. Mi corazón renovado. Mi esperanza segura en Cristo Jesús, en nadie más. En el versículo 11, Pablo nos da unas características de arrepentimiento de Dios. Dice, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Al recibir esa carta, la palabra solicitud quiere decir prisa para corregir. Cuando una persona tiene relación con el Creador de este mundo y el Salvador, cuando el Espíritu Santo le ilumina que está en error, el momento, el instante que reconoce su error, quiere corregirlo. Ese es fruto de Dios, no del hombre. Dice, ¿qué defensa? En referencia a declarar su inocencia de no tener parte con estos maestros falsos. ¿Qué indignación? Esto se refiere a su emoción según el pecado tolerado de fornicación. Pero lo corrigieron. ¿Qué temor? Temor hacia Dios, igualmente como hacia Pablo, por la autoridad que Dios le había dado. ¿Qué ardiente efecto? Se refiere a anhelo, hacer lo correcto. ¿Qué celo? Se refiere a la mente dispuesta a actuar. ¿Y qué vindicación? Se refiere a querer ver la injusticia ser justicia y disciplinar y corregir lo que está mal. Entonces, aquí en este versículo 11, tenemos el fruto y la evidencia del arrepentimiento que es de Dios, no de una persona que solamente se pone triste por las consecuencias, pero por el mismo hecho o pecado. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Entonces Pablo está gozando ahorita, está contento. Es como un padre que corrige a su hijo y el hijo reconoce su error. ¡Qué gozo del padre! Pero qué frustración cuando un padre está tratando de de corregir a su hijo y le está explicando y le pregunta, ¿ves tu error, hijo? Y dice, no, papá, no lo puedo ver. O que diga, sí, papá, pero la próxima semana hace la misma cosa. Ese no es arrepentimiento. Es solamente ser triste por un tiempo de consecuencia. Ahora en el versículo 12 dice, así que, aunque os escribí, no fue por causa de del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Y Pablo está diciendo aquí que primeramente su propósito en escribirles no fue por el que estaba cometiendo la ofensa o por el que estaba recibiendo la ofensa, pero para manifestar el amor que tenía y el querer para ellos. Es lo que dijo en el capítulo 2, versículo 4 de esta epístola. También les dijo en la primera epístola, en el capítulo 4, versículo 17, que estaba enviando a Timoteo para acordarles en el camino cual ellos debían de caminar, el camino cual Pablo era un ejemplo siguiendo a Cristo. Entonces, el propósito era para demostrar su amor hacia ellos. Eso no quiere decir que Pablo no estaba interesado en el que estaba cometiendo el error o en el que estaba recibiendo el error, el padre. Pero primeramente y principalmente era para demostrar su amor hacia ellos. Y en cualquier tiempo que nosotros confrontamos a un hermano o hermana que está en error, es la gran manifestación que podemos enseñar que le amamos completamente. Ahora en el versículo 13 dice, por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, por mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. No solamente fueron obedientes a la epístola, pero recibieron a Tito con amor y fue confortado. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad. También vuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Entonces Pablo dice que todo lo que había dicho, según los corintios, Tito llegó a conocer verdad. No fue avergonzado porque lo recibieron en el amor de Cristo, se arrepintieron del error y estaban dispuestos a corregir todo inmediatamente. ¡Qué alegría para un padre! ¡Cuánto más a un padre espiritual! Porque la vida espiritual es más importante que la vida en esta vida. Mucho más. Esta vida es por 60, 70 años. La próxima vida es por toda eternidad. Toda eternidad. No por 1,000 años. No por 100,000 años. Por toda eternidad. ¿Cómo podemos captar lo que quiere decir toda eternidad? Imposible. Pablo dice, y su cariño para con vosotros es aún más abundante. Cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. La Biblia nos dice, en la primera epístola, de Tesalonicenses, el capítulo 5, lo siguiente: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y valor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Tenemos que estar dispuestos a recibir corrección de esas personas que Dios ha puesto como ancianos, como obispos en su iglesia. Eso no quiere decir que ellos nos pueden dirigir y ordenar hacer cosas contra las Escrituras. Solo me someto a una persona en cuanto las Escrituras lo respalden. Ese es el principio. El libro de los Hebreos dice la misma cosa casi. En el capítulo 13, versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Pero ¿cuál es el nivel o el límite? Las Escrituras. Las Escrituras controlan todo. No hay un hombre que tiene autoridad en sí mismo. La tiene solo según y al límite de las Escrituras describen. Entonces Pablo se alegra como se sometieron a la palabra, tanto como a Tito. Y entonces dice en el versículo 16: me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Entonces aquí terminamos la primer división de esta epístola. Los primeros 7 capítulos es la primer sección que se dirige a la vida cristiana. La próxima sección es del capítulo 8 y 9, que se dirige a la vida del cristiano según sus ofrendas y sus diezmos y su ayudancia al pobre. Y la tercera división empieza en el capítulo 10 hasta el 13, donde Pablo se dirige a los maestros falsos y a esas personas que estaban en acuerdo con ellos. Pero aquí terminamos esa primera sección, y la próxima semana vamos a empezar, porque la próxima semana hay vamos a tener un afterglow, vamos a nada más a adorar al Señor en cánticos y adoraciones. Entonces, en 2 semanas vamos a regresar y empezar el capítulo 8 y a ver si podemos cubrir parte del capítulo 9. Hay que orar.